La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Hay una cosa que siempre es necesario para que los milagros sucedan en una iglesia. No es la gente, es la fe de la gente. Si usted empieza a esperar algo en esta noche, algo usted se va a llevar. Entonces, ahora, vivimos, hermanos, siempre vivimos en el presente. No digas el domingo que viene lo voy a recibir. Tiene que ser ahora. Si lo vas a recibir, es hoy. Y si no lo recibiste es hoy, algo pasó ahí, hay un problema. Entonces, el mañana es el enemigo, hermanos. Es un enemigo del presente. Hoy necesitamos un milagro. Gloria a Dios. Así que saque toda la duda, afuera, échala afuera. Y vamos a recibir de Dios en esta noche. Qué hermoso culto de damas, ¿verdad, hermanos? Tuvimos hoy. Gloria a Dios. Gracias a las hermanas que estuvieron organizándolo y dirigiéndolo. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 12, Matthew chapter 12, verse 31. Mateo capítulo 12 y en el verso 31. Vamos a ir a este versículo. Y lo vamos a usar como base, pero tal vez no lo vamos a estar explicando todo, pero usted va a agarrar la idea. En Matthew chapter 12, verse 31, dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Verso 31, hermano Miguelito. Quisiera que lo leamos todos, hermano, en esta noche. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Levante sus manos, vamos a orar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Todos, hermanos, todos, oremos. Todos, hermanos, todos. Si usted nos está visitando, hable con el Señor así como yo estoy hablando aquí en esta noche. No tiene que memorizarse nada, solo hable con Él. Señor, estamos esperando un milagro en esta noche. We only have one opportunity, and that is tonight. We do not have another opportunity. This is it. Señor, solo tenemos una oportunidad, y esto es en esta noche. Si algo va a suceder en esta noche. No mañana, es ahora. Ayúdanos, Señor, a los líderes, a los ministros, a poder tomar control de esta situación en esta noche y poder hablar al pueblo sin ningún problema. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Dile a tu hermano, dale la mano, dile lo que no se debe de hacer con el Espíritu Santo. Dígale. Las cosas que usted no debe de hacer con el Espíritu Santo. Y puede sentarse, hermano. No sé si usted se ha fijado, pero la mayoría de las cosas que nosotros compramos trae lo que es el uso, lo que se llama cómo se debe de usar ese producto. ¿Cuántos de ustedes se han detenido a leer las instrucciones cuando compran algo? Yo solo las leo cuando no me trabaja lo que he comprado. Y entonces voy y encuentro las instrucciones. Y se encuentran en las instrucciones, se encuentran lo que uno, cómo debe de usar ese instrumento o ese producto. Y también vienen incluidas las direcciones de las cosas que uno no debe de hacer con ese producto. El otro día estaba tomando yo una medicina para la alergia y decía ahí que solamente se podía tomar una pastillita cada 24 horas. Eso quiere decir que me estaba diciendo, allí me estaba diciendo en ese lugar, en ese momento me estaba diciendo las indicaciones de las cosas, cómo usarlo correctamente y en el mismo momento que cómo las cosas que no hay que hacer. Ahora, déjenme, hermanos, decirles algo de un aviso en esta noche. Dios es la persona que más la gente abusa. No hay un ser que es más ultrajado por la gente que Dios, porque piensan que Dios pues todo lo va a soportar. Y en verdad, hermanos, Dios soporta un gran montón de cosas, porque dice la Biblia que para siempre es su misericordia. Pero hay unas cosas que Dios no te va a permitir que tú hagas. Y esas son las cosas que quisiera yo mencionarle en esta noche. Traigo aquí unas cuantas cosas que usted no debe de hacer. Ahora, después que usted las escuche, usted va a decidir si es que usted va a ser obediente o no. Si usted es obediente, vas a recibir grande bendición de Dios, porque así trabaja Dios. Dios siempre bendice a las personas que le obedecen su palabra. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, viene también con instrucciones, trae indicaciones, las cosas que debemos de hacer y las cosas que no debemos de hacer. Aleluya. Y en el versículo 31, nosotros encontramos alguna del nivel más alto y nos debería a poner a nosotros a temblar el simple hecho de que nosotros podemos cometer algo que no se nos puede perdonar. Y esto de la blasfemia, yo no se lo voy a explicar mucho en esta noche, simplemente quiero tocar un poquito porque es una cosa bien profunda, pero nos está diciendo aquí cosas que nosotros no debemos de hacer con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, necesitamos en primer lugar saber quién es el Espíritu Santo, porque usualmente nosotros, de acuerdo a lo que es, lo que tenemos en nuestras manos, debemos de tener el cuidado apropiado. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si yo le doy a usted una bomba en sus manos, usted no la va a andar jugando como se juega una pelota. No la va a andar tirando en el aire y pegándole con el pie y jugar echando goles con una bomba. Porque esa bomba tiene grande daño. Y si usted mira un alambre eléctrico por ahí, usted sabe que usted no va a agarrar ese alambre eléctrico porque requiere cierto respeto. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, necesitamos saber nosotros por qué es que requiere tanto respeto y tanto cuidado. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él es el Consolador. Le menciona en San Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo. La palabra Él, el Espíritu Santo, denota singularidad. Quiere decir que solamente hay un Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, cuando usted escucha en este orden, Espíritu, quiere decir de que es un ser invisible. En relación, un espíritu en relación a algo carnal, pues lo carnal es físico, es palpable, se puede tocar, usted lo puede empujar, hacer todas estas cosas. Y usualmente nosotros le ponemos más atención, hermano, a las cosas que podemos tocar y a las cosas que podemos destruir con nuestras manos y nos olvidamos de esta cosa que es invisible. Por eso dice que es espíritu. Espíritu quiere decir que está en este lugar en esta noche y Él te está viendo. Él está llenando todo este lugar y está consciente de todo lo que nosotros estamos haciendo. Ahora usted dice, yo no lo veo. Sí, no lo ves porque él es espíritu. Y los espíritus no se ven. Y porque usualmente nosotros, cuando no miramos algo, ¿verdad que como que los tomamos el lujo para quebrar las reglas? Cuando vamos en el freeway y no miramos ningún policía por delante, nosotros nos damos el gusto, hermano, de meterle el pie y llegar hasta 85, 90. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a obedecer por medio del ojo. Pero el espíritu es un espíritu, no se ve. Y la palabra santo quiere decir sin ningún pecado. Es una cosa súper limpia. Es una cosa que tú no tienes una idea de lo limpio que es. Amén. Como cuando tú compras una camisa blanca, la acabas de comprar muy limpita y tú la andas cuidando porque tú dices, no, la tengo que agarrar con cuidado porque se me va a ensuciar. Ahora, el espíritu quiere decir el singular, espíritu quiere decir en forma de invisible, santo quiere decir una cosa que debemos de agarrar con tanto cuidado que aún nuestras manos deberían de tener guantes para poder acercarnos a algo tan limpio así. Aleluya. Gloria a Dios. Él es el controlador, Él es Dios mismo. Hay algunos pensamientos que dicen que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Ahora, el Espíritu Santo no es parte de la Trinidad, porque la Trinidad no existe. Usted puede ir a la Biblia y buscar la Trinidad y usted no la va a encontrar. Usted puede argumentar, hermano, porque yo me he fijado en los tiempos que he vivido para el Señor, de que si es algo que a nosotros nos falta, es nuestras propias opiniones. Nos sobran. Ahora, nuestras opiniones usted las puede dar todo el día. Pero cuando viene la Biblia no respalda la Trinidad. En ningún lugar respalda la Trinidad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios mismo. Dios mismo. Cuando nosotros decimos Dios, nos estamos refiriendo al Espíritu Santo. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo es un Dios y Dios es otro Dios. Bueno, se empiezan a enchivolar todos de tal manera que terminan hasta añadiendo a la Virgen María en la mezcla. Pero cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de Dios mismo. En San Juan 4:24 dice Dios es espíritu, ¿ok? Se está refiriendo, cuando hablamos del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo al único Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, mire el énfasis en la palabra E está en mayúscula. Dios es espíritu. Cuando usted mire la palabra mayúscula ahí, se está refiriendo al único espíritu que existe. Dios es espíritu. Está hablando de la forma en la cual Dios se manifiesta. Ahora, cuando Jesucristo vino, era Dios manifestado en carne. Eso quiere decir que el único espíritu de Dios se metió en Jesucristo. Eso lo encontramos en 2 Corintios 3:17, donde dice que Jesucristo es el espíritu. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es, otra vez, la letra E. Todos digan E. Porque el Señor es el Espíritu, con capital letter, con capital E, es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Está diciendo que el único Espíritu de Dios andaba en Jesucristo. El único Espíritu andaba en Jesucristo. Entonces, cuando estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos refiriéndonos a cualquier ser, hermanos. Por eso es que tenemos que tener nosotros cuidado cuando nosotros nos referimos al Espíritu Santo. Ahora dice la Biblia de que el Espíritu Santo se recibe. ¿Alguien ha recibido el Espíritu Santo aquí? Have you received the Holy Spirit here? Hallelujah. Dice que este espíritu tan poderoso, tan grande, tan santo, con tanto poder, nosotros lo podemos recibir. Aleluya. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 nos indica a nosotros cómo las personas pudieron recibir el Espíritu Santo. Ahora, este es usted, ¿ok? Cuando usted viene a la iglesia y todavía no ha recibido el Espíritu Santo, este es usted, aunque trae algo otras cositas allá adentro, pero solo por asunto de explicación, lo vamos a ilustrar así. Eso quiere decir que cuando usted viene a la iglesia, viene vacío. Y la palabra del Señor usa, para el Espíritu Santo, usa llenar. Dice que nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Refiriéndose, hermano, a un cierto tipo de líquido. Cuando nosotros venimos a la iglesia y todavía no hemos recibido el Espíritu Santo, venimos así, vacíos. Por eso, nada nos llena. Y usted empieza a llenar este espacio con alcohol, con adulterios, fornicaciones, con malas palabras, y se da cuenta que nada llena, porque el agujero, la profundidad de este vacío es tan grande que solo alguien tan grande como Dios lo puede llenar. Por eso cuando nosotros llegamos a la iglesia, recibimos el Espíritu Santo, nos sentimos completos. Porque es tan profundo el vacío que tenemos que solamente Dios lo puede llenar. Y esto eres tú sin el Espíritu Santo. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, esta es tu condición. Eres un hombre, una mujer vacía. Nada te llena. Sigue comprándote las mejores ropas, los mejores zapatos. No va a ser suficiente para llenarte. Necesitas algo más poderoso que te llene. Y este eres tú. Cuando no tienes el Espíritu Santo. Hechos 2 dice que este Espíritu tan poderoso puede ser recibido en nosotros. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muchas personas dicen que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, que estamos recibiendo un mal espíritu o que el diablo se está moviendo en nosotros. Téngale cuidado a eso, porque este espíritu no viene del infierno, este espíritu viene del cielo. Aleluya. Ahora, si vas a creer en el espíritu del diablo, si vas a creer en demonios, tienes que también creer en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque los demonios fueron creados por el Espíritu Santo. Fueron hechos, eran ángeles que estaban en el cielo y son rebeldes. Cayeron del cielo. Y si tú vas a creer en el diablo, tienes que creer en el Espíritu de Dios. Porque el diablo no se hizo a él mismo. Dios lo hizo al diablo, no lo hizo diablo. El diablo se hizo solo diablo. Dios no puede crear algo tan terrible así. Y entonces el Espíritu Santo, esta fuerza tan maravillosa y tan limpia, puede ser recibido de tal manera que viene a morar en ti. Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Verso 2 dice, vino del cielo. Todo lo que es bueno viene del cielo. Brother Hatcher, I'm telling them that everything that is good comes from heaven. Si tú quieres algo bueno, you're going to have to get it from heaven. Si tú quieres algo bueno, tienes que agarrarlo de arriba. Aquí en la tierra no vas a encontrar nada bueno. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué pasó? Y de repente, el verso 3, hermano Miguelito, verso 3, ay, come on. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos. La palabra clave aquí es llenos. Llegaron así, como esta botella. Llegaron empty, llegaron vacíos. Pero cuando el Espíritu Santo cayó, fueron llenos del Espíritu Santo. Ok. Entonces, ¿cuántos quieren esta agüita? Agüita, pero no se la puedo dar porque es mía. Llegaron al culto así. Llegaron a la iglesia así, vacíos. Y entonces vino el hermano Alexi con los músicos, empezaron a alabar al Señor y empezaron a glorificar al Señor. Y después de repente, ¡pum!, fueron llenos y quedaron así. Ok, ahora están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos, hermanos, que una persona ha sido lleno con el Espíritu Santo? Porque dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Esto quiere decir que cuando el Espíritu Santo te llena tanto que hasta se derrama por tu boca. Te entró hasta el pie, hasta los dedos del pie. Te empezó a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Y cuando ya no tuvo por dónde más llenarte, empezó a salir por la boca hablando en otras lenguas. Entonces llegamos así y salimos así, completa. ¿Quién no quiere esto, hermanos? Jesucristo estaba una vez predicando y estaba mirando el agua en San Juan capítulo 7, verso 36, parece que está, donde dice de que en el último gran día de la fiesta, Jesucristo se puso de pie y dijo, si alguien, ese es, 37, 37, hermano Miguelito. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno, no tiene que ser por grupo, aleluya. Alguno quiere decir, por lo menos uno. Si uno en esta noche se pone de pie, tiene sed, si alguno tiene sed, uno va a recibir el Espíritu Santo. Tal vez veniste con tu esposa y todavía tal vez tu esposa ya recibió el Espíritu Santo. O tal vez no lo ha recibido el Espíritu Santo. O tal vez tu hijo recibió el Espíritu Santo. Este asunto es por uno. Dios saca todas esas herramientas solamente por una persona. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Habrá alguien aquí que viene sediento. Habrá alguien aquí que viene vacío. Aleluya, no tienes que seguir vacío. 38. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva por tu boca. De su interior va a salir, van a correr, porque ya no va a tener ningún otro lugar donde irse. Y en el verso 39 nos dice con grande claridad, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo se recibe, se mete por adentro, por todo tu cuerpo, y cuando te llena, termina de salir por tu boca hablando en otras lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Alábale al Señor. Si tú viniste así, no te tienes que ir así. Te puedes ir así. Aleluya. Tal vez has estado en la noche, has estado sufriendo, diciendo, ¿qué significado tiene la vida? Estás vacío. Estaba dando un estudio bíblico ayer a un caballero y me estaba diciendo, cuando yo tenía 15 años, mi papá murió en un accidente. Estaba arreglando la camioneta, y cuando la estaba arreglando, dice que le dijo, hijo, vete a traerme tal cosa, y lo mandó. Y en el momento que él se fue, dice que algo sucedió con la gasolina y el motor agarró fuego y reventó. Y que el papá se quemó todo y murió. Y me dice, y desde ese tiempo yo me he preguntado, ¿por qué yo estoy aquí en esta tierra? ¿Qué es el significado de la vida? ¿Por qué Dios no me llevó en ese momento? Y yo le dije, yo tengo la respuesta por eso. Yo sé por qué tú vives. Yo sé por qué todavía el Señor no te ha llevado. Y me dice, yo he vivido mi vida vacío. Yo no sé para dónde voy. No sé de dónde vengo, ni para dónde voy. Está vacío. Está sediento. Algo le falta. Y en esta noche, si ese caballero estuviera aquí, Dios se lo podía llenar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, que es recibir el Espíritu Santo, es el milagro más grande que tú vas a recibir. No hay un milagro más grande en la tierra que Dios decida vivir en nosotros. La relación de Dios con nosotros es así, hermano, como la relación de esta agua y esta botella. Él mora en nosotros. Él viene a hacer casa en nosotros. Pero tiene sus condiciones, ¿ok? Este es el Espíritu Santo cuando una persona lo acaba de recibir. Y este es lo que tú no debes de hacer. Esto no es leche. Aquí trae jabón. Aquí trae pimientas. ¿Alguien se lo quiere tomar? Ok, esto es el Espíritu Santo ya cuando tú lo empiezas a enmugrar. Y esto es lo que yo quiero rápidamente mostrarte, las cosas que no debes de hacer. Así tenemos que mantener nosotros siempre nuestras vidas. Siempre se tiene que mantener así. No puedes andar así. Y estas son las cosas que te voy a mencionar de que hacen que tu vida espiritual se vuelva así. ¿Alguien dice amén? Hay algunas cosas que no debemos de hacer. Things that we should not do with the Holy Spirit. En primer lugar, dice que no debemos de afligir el Espíritu de Dios. No debemos de afligir el Espíritu Santo. 63:10 dice, mas ellos, Isaías dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Una vez que el Espíritu mora en ti, llegaste vacío, te llenó. Y una vez que te llenó, hay cosas que no debemos de hacer, hermanos. ¿Alguien me entendió en esta noche? Confíeme, hay cosas que nosotros no debemos de hacer cuando somos llenos del Espíritu Santo. Dice que nosotros no lo debemos de afligir. Afligir quiere decir enfadar. El Espíritu es enfadar el Espíritu o afligir el Espíritu. Es resistir su guianza al desobedecer la palabra divina que Él ha inspirado. Una vez que viene a morar en nosotros, Él quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Los que tenemos hijos sabemos perfectamente lo que quiere decir cuando un hijo es desobediente con nosotros. ¿Verdad que feo se siente, hermanos? Yo tengo a un joven de 14 años y yo sé lo que se siente estar repitiendo lo mismo mil veces. ¿Qué sentir más desesperante estar repitiendo lo mismo día tras día tras día? El Espíritu Santo que mora en nosotros quiere que nosotros seamos obedientes. ¡Aleluya! En Isaías 63:14 dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacer tu nombre glorioso. Nosotros no somos bestias, hermanos. Nosotros somos ovejas. Ovejas es un animal bien inofensivo y nuestro espíritu va dentro de nosotros. Y nos va guiando y nos va diciendo, vete por este lado. Y nosotros tenemos que ser obedientes. No debemos afligir al Espíritu Santo. Aleluya, ¿cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Si tú viniste en esta noche en desobediencia, estás afligiendo al Espíritu Santo. Tú ya no te estás viendo tan clarito como así. Ya tu espíritu se está poniendo un poco mal. Aleluya. Se está ensuciando. No debemos de afligir el Espíritu Santo. Afligir quiere decir causarle desagrado, herir, molestar. O cuando yo vine a este país y me moví para Luisiana, vivíamos 8 personas en una traila. Y cuando uno vive con otra persona, es bien difícil no estorbar a las demás personas. Y en ese tiempo yo estaba yendo a la escuela y los muchachos trabajaban en el techo. El hermano Pasito vivíamos juntos ahí en la traila. Y sucedía, hermanos, de que la traila, cuando todos se bañaban, se quedaba sin agua helada, sin agua fría, caliente. Y habían reniegos de que Julano se tardó tanto tiempo bañándose y por eso él se gastó toda el agua caliente. Cuando uno vive con otra persona, uno tiene que estar consciente de las necesidades de esa persona. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque el Espíritu Santo vive con nosotros. Yo siento el poder de Dios aquí. Él vive con nosotros. Por eso dice, Él mora en nosotros. Y tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, porque Él mora con nosotros. Y entonces, no sé si el hermano José de la Paz se acuerda, pero pusimos reglas de la casa. Pusimos, a tales horas se van a levantar, a las 4 de la mañana se va a levantar el primero y se va a bañar. Y tanto se va a tardar para bañarse para que no se gaste el agua caliente. Y tal día vamos a limpiar. Y tal día vamos a ir a comprar comida. Porque éramos 8 varones viviendo en un solo lugar. Tenían que haber reglas. Y la cosa más interesante era cuando nos poníamos a dividir las llamadas de teléfono. Venían, los biles venían de $800. Y habían 8 personas. Y en el tiempo de dividirnos el bill de teléfono, nadie se hacía cargo de quién había llamado para Honduras o El Salvador, lo que sea. Pero tuvimos que poner reglas porque vivíamos juntos. El Espíritu Santo vive con nosotros. Y no tienes que cada vez que tú sales a un lugar, que el Espíritu Santo se aflija por las cosas que tú estás haciendo. Él vive contigo, Él vive en tu casa, Él vive en tu cuerpo. Es una relación que tiene contigo. No pongas la música tan recio para estorbarlo a Él. No dejes los zapatos sucios al entrar a la casa, porque Él vive allí. Cuando Él te diga, vamos a la iglesia, no lo resistas. Dígale, está bien, vámonos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay cosas que tú no debes de hacer con el Espíritu Santo, hermanos. No lo aflijas. La segunda cosa que no debes de hacer con el Espíritu Santo, no te pongas a probarlo. Test the Holy Spirit. You want to test him? You're going to find out who he really is. Si tú te pones a probarlo, te vas a dar cuenta en verdad quién es el Espíritu Santo. Él vive con nosotros. Él esté con nosotros. Si tú ya hablaste en lenguas, ahora tu roommate, la persona que vive contigo, es el Espíritu Santo. Si tú ya hablaste en lenguas, en señal que lo recibiste, ahora está contigo. Ahora estas cosas no las debes de hacer. No te pongas a probarlo. En Hechos capítulo 5 y verso 7, hubieron unos santos que se pusieron a probar al Espíritu Santo. Y se dieron cuenta. Probar quiere decir intentar persuadir, inducir, seducir, atraer. Tentar. Quiere decir, voy a tocar a ver qué tanto. Voy a tocar a ver si en verdad me va a matar. Voy a probar a ver si en verdad es lo que dice el pastor o que dice la Biblia, a ver si es verdad. La hermana Bernard enseñó acerca de esto. Cuando ella enseñaba aquí en la iglesia los miércoles, enseñó acerca de Ananías y Zafira. Y dijo la hermana Bernard, el Señor no mata a toda persona que peca en contra del Espíritu Santo, pero dejó este ejemplo para recordarte que sí lo puede hacer si Él quiere. Aleluya, Jesús. Dijo él, este ejemplo lo dejó para dejarnos saber que si él quiere, lo hace. Yo no quiero, hermanos, tentar al Espíritu Santo. Aleluya. Yo no me quiero agarrar los alambres eléctricos para saber si es que me van a matar o no. Mire lo que pasó. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Hermano, me disculpa por lo que voy a decir, pero la gente mentirosa a mí no me gusta. Esta es una violación tan grande de otra persona. Es una violación, pero de las más feas, mentirle a otra persona. Y hay personas, hermanos, que no lo piensan 2 veces para mentirle a otra persona. Y esta mujer le preguntaron, ¿vendiste la heredad en tanto? Y ella dijo, sí, claro, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la llamaron, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No te pongas a tentar al Espíritu Santo. Hermano Alexis, haga nota de lo que voy a decir en este momento. Aquí hay personas que están esperando que Dios trate con alguien de esta manera para empezar a temer a Dios. Make a note of that. Y el Señor lo va a hacer. Pero hermanos, ¿por qué necesitamos nosotros? ¿Por qué nosotros necesitamos que el Señor actúe de esta manera? Tú tienes que temerle al Señor por lo que la Biblia dice. No te tienes que ponerlo a probar. Dios es un ser de que no se debe de probar. Él no tiene ninguna clase que pasar. Él ya las pasó todas y se sacó un 100. ¿Por qué conveniste a tentar? Yo siento en el espíritu, hermanos, de que hay personas que empiezan a hacer cuenta y dice, Julano pecó y no le pasó nada. Julana pecó y no le pasó nada. Julano también lo hizo y no le pasó nada. No le ha pasado nada todavía. Y no es que no le ha pasado. Todavía Dios no ha terminado. Todavía falta tiempo. Espérate, vive lo suficiente y te vas a dar cuenta que Dios va a tratar con las personas que han pecado en contra de ti. Tú no te tienes que volver malo porque otra persona se ha vuelto malo. Eventualmente Dios va a tratar con esas personas. El hermano Arnold, cuando primero vino a la iglesia, me contó unas cosas bien, bien feas de su vida, de que le habían sucedido. Yo le dije, mire, hermano Arnold, usted perdone, usted deje que Dios trate con ellos. Dios va a tratar con ellos. Tú no tienes que tener resentimiento en contra de ellos. Suéltalo y te garantizo que Dios va a tratar con ellos. Tal vez Dios no ha tratado con ellos todavía, pero va a tratar. Hermanos, no te pongas a tentar el Espíritu Santo. You don't play around with the Holy Spirit. Vaya a conseguirse un soccer ball o algo so you can play, pero no te pongas a jugar con el Espíritu Santo. No te pongas a jugar con el Espíritu Santo. Jugar con el Espíritu Santo quiere decir que tú sabes perfectamente lo que andas haciendo y andas viendo a ver si es que te va a hacer o no te va a hacer. Si yo voy a copiarle algo a alguien, le voy a copiar a alguien que está haciendo mejor que yo. Si yo voy a imitar a alguien, le voy a imitar a alguien que hace mejor que yo, que ora más que yo, que ayuna más que yo, que lee la Biblia más que yo, que viene a la iglesia, que Dios lo usa, que tiene un don. Yo no me voy a fijar en un pecador para copiarle a él. Alábele, Señor, en esta noche. Él está aquí. El Señor está trabajando. El Señor está cortando. El Señor está tirando espadas por mi boca y está entrando el corazón. No te pongas a tentar al Espíritu Santo, hermano, te vas a dar cuenta que es más fuerte que tú. Aleluya. Pedro acusó a Zafira de ponerse de acuerdo con Ananías para tentar. Tentar al Espíritu Santo. Para probar el Espíritu Santo. Es ver cuando uno puede salirse con la suya antes que él te juzgue. Let me try and see if I can get away with it. Eso es probar el Espíritu Santo. Déjeme, voy a hacer esto y tal cosa, a ver si en verdad. Significa abusar de él para ver si él llevará a cabo su palabra, empujarlo hasta los límites del juicio, hasta que él reaccione. You never want to push him to the limits. Nunca necesitas empujar al Señor a los límites porque va a reaccionar. Tentarlo quiere decir, hermano, empujarlo hasta que él reaccione. You don't want to do that with the Holy Spirit. No quiere usted hacer eso con el Espíritu Santo. Tentar quiere decir vamos a empujarlo. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba pequeño y peleábamos con otros niños y nosotros veníamos y para que la otra persona se enojara, lo empujábamos. Y tal vez aquella persona tenía miedo porque era más pequeño o algo, y veníamos y lo empujábamos. Y lo estábamos tentando, hasta que había un momento que se enojaba y empezaba a pelear. Tentar quiere decir que tú sigues tocando, sigues empujando, sigues probando, a ver si él se enoja. Él se va a enojar, él lo ha hecho antes, aleluya. Como decir voy a hacer tal cosa, a ver si es verdad, fulano de tal lo hizo y no le pasó nada, voy a tentarlo yo también. Y hermanos, eso no debes de hacer con el Espíritu Santo porque te va a enmugrar toda tu vida. No debes de afligir al Espíritu Santo, no lo debes de tentar. Porque Ananías y Zafira se dieron cuenta que tentar a Dios no es algo que una persona quiere hacer. Se dieron cuenta de que después de un tiempo este espíritu que mora en ti es una cosa tan poderosísima que puede construirte y llevarte hasta el cielo o te puede refundir hasta el infierno. Si usted ha andado haciendo algo todos estos días tentando y tú dices todavía el Señor no me ha matado, no lo empujes, hermanos. No lo sigas empujando, no lo sigas provocando, no lo provoques. No lo sigas provocando. Tal vez lo has hecho por 10, 15 años. Esta tarde es una tarde de arrepentimiento. Esta tarde tiene que ser de rodillas al piso, de con las manos levantadas en llanto y decir, Señor, yo soy esa persona. Saúl tentó a Dios. Saúl abusó a Dios. Abusó al Espíritu Santo. Abusó. Lo abusó, lo empujó, lo provocó, hasta que vino un día donde Dios dijo, ese hombre me cae tan mal, no ores por él, yo no quiero saber nada de él. Oh, hermano, ese es un sentir tan terrible cuando Dios ya no quiere absolutamente nada contigo. Y venía el profeta, y venía Samuel, y Samuel decía, Señor, Saúl, Saúl, Saúl. Y el Señor decía, mira Samuel, te me callas. No quiero que tú menciones a Saúl una vez más. Ese hombre no me gusta. Ese hombre me empujó hasta los límites. Ese hombre me provocó tanto que ahora yo no quiero que se mencione ese nombre. Tú no quieres provocar tanto a Dios de que Dios ahora retire a las personas que te han ayudado, las personas que han orado por ti y que ahora cuando empiecen a mencionar tu nombre, el espíritu adentro de ellos diga, no quiero que menciones ese nombre. Y tú dices, yo lo quiero mencionar porque quiero que esta alma se salve. Y el espíritu dice, no lo menciones porque no quiero que escuchar ese nombre. Hermano, necesitamos arrepentirnos en esta noche. A mí me ha pasado, hermano, no me ha pasado muchas veces, pero sí me ha pasado cuando Dios me ha dicho, no me menciones a ese hombre. Hace unos años atrás estaba tratando yo un caso aquí en la iglesia y yo buscaba orar por la persona y le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que haga con esta persona, Señor? ¿Quieres que lo empiece a usar a la iglesia? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor me dijo, no hagas nada con ese hombre. Y yo empezaba a orar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez me decía, Dios, no hagas nada con ese hombre. Yo no sé, hermano, los detalles de Dios y entre las personas, porque es un Dios bastante caballero, pero yo sé que cuando Él quita el nombre de una persona a la boca, tú ya estás en el infierno. No te pongas a tentarlo. Quiere decir, empujarlo hasta el punto donde Él reacciona. Y cuando Él reacciona, hermanos, las montañas tiemblan. No lo debes de afligir al Espíritu de Dios. No debes de tentar al Espíritu de Dios. No debes de resistir al Espíritu de Dios. Resistir quiere decir oponerte. Como pararse en la posición contra. Resist the Holy Spirit. No debes de resistir al Espíritu Santo. Al diablo se debe de resistir. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice la Biblia. Resistir quiere decir no le des ni una pulgada. Resistir, supongamos, si yo le digo a uno de los hermanos que corra y pegue en esa pared y pegue con la frente en esa pared va a resistir a esa persona. Y esa pared no se va a mover, una pulgada no se va a mover, pero la persona que pegue allí sí se va a mover. No debemos de resistir al Espíritu Santo. En Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Esto es algo que tú no debes de hacer con el Espíritu Santo. No lo resistas. Tal vez Él te está hablando en esta noche. Yo me he dado cuenta, hermano, que el orgullo entre los humanos es una cosa muy, pero súper, súper, súper costosa. Yo me he dado cuenta que hay personas que prefieren estar con sus pecados y no aceptar el cambiar, como la Biblia dice, solamente porque el orgullo de ellos va a ser dañado. A mí no me importa el orgullo, yo lo que quiero es estar bien con Dios. Yo lo que quiero es que mis pecados sean borrados, sean lavados. No resistas al Espíritu Santo. ¿Sabe quién es el autor de esta Biblia? El autor de esta Biblia es Dios, es el Espíritu Santo. Y cuando tú la lees, estás leyendo no un buen consejo, estás leyendo lo mejor que hay para hacer para tu vida. No es un buen consejo, no es una buena sugerencia, no es algo que una persona inteligente escribió, es lo mejor que hay para ti. No lo resistas. No lo resistas. Se compara duros de cerviz. Se compara como un buey que todavía no ha sido amansado para aguantar el yugo. Que su pescuezo está tan fuerte, duro, que no puede dirigir a la derecha o a la izquierda. Le meten el aguijón en las costillas. Y no se dobla para donde va, donde lo quiere llevar su dueño. Hay personas aquí sentadas que me han traído a mí grande dolor por este tipo de espíritu. Este es un espíritu de mula, dijo un predicador una vez. ¿Usted algún día se ha subido en un mulo, hermano? Es de los animales que tienen el pescuezo más duro que yo he conocido. No se doblan para la izquierda ni para la derecha. Aún en su cara se les mira, en su tras de la cabeza se les mira. Yo aquí voy a hacer lo que me dé la gana. A mí no me importa qué es lo que piensa la gente. No me importa qué piensa la iglesia. No me importa qué piensa la Biblia. No me importa que el Espíritu Santo me está poniendo en el corazón. No me importa. Son duros de cerviz. Hermanos, esto se llama la palabra de Dios. Esto no se llama el bate de Dios o la vara de Dios o el 2x4 de Dios. No se llama el azote de Dios. Se llama la palabra de Dios. Fuimos hechos, hermanos, con lógica. Fuimos hechos con corazón para que Él nos hable como personas lógicas y racionales y nosotros poder entender, sí, este es el mejor camino. Yo necesito ser obediente al Espíritu Santo. Yo siento el Espíritu de Dios en esta noche y el Señor está tocando los corazones y estoy tratando de persuadir a alguien. No pongas tu cuello como un animal. Sé flexible en esta noche y dice, pastor, yo voy a hacer caso al Espíritu Santo. Yo voy a ser obediente al Espíritu Santo. Yo me voy a ir por donde el Espíritu Santo me dice. Sí, pastor, perdonen esta noche, perdóname, Señor. Yo me voy a ir por donde Dios dice. Aleluya. Siempre resisten al Espíritu Santo. Resistiendo la influencia del Espíritu Santo quiere decir resistir el Espíritu Santo. Siempre resistieron la influencia. Hermanos, yo sé que venimos de familias que tal vez no hicieron muy buen trabajo con nosotros. Que para decir, Julano, ve para allá, nos tiraban una piedra en la cabeza para que fuéramos. Yo sé que no tuvimos tal vez la mejor manera de crecernos, pero cuando venimos al Espíritu Santo, Él no te va a tirar una piedra para que tú hagas caso. Te va a hablar. En tu corazón vas a sentir. Aleluya. Siempre resistieron la influencia. Como consecuencia se endurecieron por el engaño de su pecado. Tampoco se arrepintieron a la predicación de Juan, dice la Biblia. Ni acreditan las buenas nuevas traídas por Cristo, por Jesucristo y los apóstoles. Esto es lo mejor que hay. No necesitas. Estaba escuchando a un psicólogo que es de la iglesia. Y estaba diciendo, por más de 20 años, dijo, yo he dado sesiones, más de 20,000 sesiones de consejería a personas individuales y también a matrimonios. Y dijo, he aprendido algo en esos 20 años y esas 20,000 sesiones. Dijo, he aprendido algo, que las personas que no obedecen a la predicación del púlpito también obedecen a las sesiones privadas. Esto es lo que es. No resistas al Espíritu Santo. No pongas tu cuello así. No lo resistas. Estos hombres que está refiriéndose aquí en el libro de los Hechos eran hijos desobedientes. De padres desobedientes. Todas sus generaciones eran desobedientes. Habían sido desobedientes y perversos. Padres, nosotros cambiemos nuestras maneras para que nuestros hijos nos aprendan de nosotros. Tú eres desobediente, tus hijos van a ser desobedientes. Tú eres obediente al Espíritu Santo, tus hijos también van a ser obedientes al Espíritu Santo. No resistas al Espíritu Santo. En otro lugar de la Biblia, otra cosa que no debemos de hacer, dice que no apaguemos al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no, dice no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Apagar quiere decir extinguir, callar, inactivar, reprimir. Cuando estamos alabando al Señor, debemos de dejar que el Espíritu de Dios adentro de nosotros salga por nuestra boca. Que esa alabanza salga. No le eches agua a lo que estás sintiendo. Deja lo que crezca. Deja que esa alabanza siga al cielo. Si hay un hermanito que está al lado de ti, no le eches agua. Tal vez tú vienes todo carnalucho y vienes apagado. Y tal vez tú, un hermanito recién convertido, y ahí estás criticándolo. Se puede sentir la carga en el culto cuando hay personas que están sirviendo de bomberos en la iglesia. No eche agua fría a quienes, bajo la inspiración del Espíritu extraordinario de Dios, hablan en lengua, profetizan, predican, traen misterio. No te pongas a criticarlo, sino que únete con ellos. Hermanos, yo lo he sentido y lo he sentido un gran montón de veces, que hay personas aquí que están esperando que Dios se les manifieste personalmente para poder creer. Pero no es una buena prueba la que estás haciendo. Lo estás tentando. Estás diciendo, esa hermana no está hablando cosas de Dios. Y Dios va a tratar contigo. No debes de hacer eso. Debes de darle gloria a Dios. Probar todo y darle gloria a Dios. No le eches agua al Espíritu de Dios. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, lo necesitas mantener así. No le puedes, cada cosa de las que te he mencionado, hace que el Espíritu Santo se entristezca. Hay otra cosa que no debemos de hacer con el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 dice que no debemos de contristar el Espíritu. Contristar quiere decir causar tristeza, pesadez, dolor, dar dolor de mente, afligir. Causa para sentir pesar, destruir, ofender, herir, causar tristeza. En cuanto a la pasada manera de vivir, estas son las cosas que causan tristeza en el Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aparentemente, las personas que viven una vida enojada, aparentemente le están dando lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Estas cosas que acabo de mencionar, hermanos, vuelven algo tan lindo así. Lo vuelven así. Y entonces el Espíritu Santo tiene que vivir en aquella gran mugre. ¿Por qué? Esas cosas no las debemos de hacer. Porque nosotros tenemos a un invitado en nosotros tan impresionante, tan limpio. Vamos a ponernos en pie. Hermanos, esta noche es una noche de arrepentimiento, hermano. Muchos de nosotros andamos así. Necesitamos irnos así, hermanos. Así, miren. Hermanos, mire, la satisfacción más grande como pastor, y todos los sufrimientos que yo tengo para pastorear esta iglesia, solamente hay un momento cuando hay satisfacción en mi vida. Y eso es cuando yo miro una vida cambiada. Una vida que entró en pecado y una vida que ahora sirve para el Señor. Ese es mi regalo. Esa es mi recompensa. Es tu decisión en esta noche. Puedes salir, seguir de la misma manera, o puedes salir completamente renovado. Yo quisiera, hermanos, que si tú quieres pasar, puedes pasar. No le voy a rogar.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga. Se van.